Entrevista.
Ocho de la mañana, 38 minutos. Estamos con el director nacional de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Felipe Martín, que tiene una experiencia muy importante porque estuvo 10 años a cargo de la dirección en los gobiernos del Frente Amplio. También estuvo en la dirección de tránsito, o sea que es un especialista en el tema y también en las tareas de gobierno. O sea que el tema movilidad, área metropolitana, la tiene clara y por eso vamos a hablar con él hoy, sobre todo, cómo después de 5 años volvió a la actividad y cómo está viendo este tema, que es una preocupación de los uruguayos y especialmente de los que vivimos en esta parte del país. Martín, gracias por venir.
No, gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, el Ministerio ha tenido y va a tener reuniones con empresas de transporte, trabajadores, intendentes del área metropolitana, todos ellos para elaborar una hoja de ruta para una de las preocupaciones de los usuarios, la reducción en los tiempos de viaje, ¿no? Se pierden muchas horas de la vida, sobre todo muchos de los que viven en Ciudad de la Costa y que trabajan en Montevideo, la ida y la vuelta se les lleva mucho, ¿no? ¿Qué conclusiones nos puede contar hasta el momento de todas estas reuniones y de lo que ha encontrado allí?
Bueno, las reuniones lo que de alguna forma pretende es ir haciendo un reconocimiento de la actividad del sector más, yo diría, en detalle de la nueva fotografía que deja el Uruguay y particularmente el área metropolitana después de la pandemia, porque generalmente o en general se habla de estas cuestiones, pero tiene particularidades que hay que verlas por cada corredor. O sea, la área metropolitana, si bien es cerca del 3% de la superficie del país, ahí está viviendo cerca del 60% de sus habitantes, ¿no? Por lo tanto, tiene un impacto y tiene un impacto muy importante. De todas maneras, los corredores no tienen todos el mismo comportamiento, porque no es lo mismo el corredor de la costa que el corredor de 8 de octubre o el corredor de General Flores o el corredor de Garzón. Cada uno tiene sus particularidades, hay que identificarlos bien, hay que ver cómo se están comportando, pero indudablemente que hay un común denominador y es que todo lo que en estos últimos 35, 40 años, estoy pensando después de la recuperación democrática, se ha hecho en materia de transporte, no ha podido, yo diría, resolver una cuestión que hoy es la que más preocupa a la gente, que son los tiempos de viaje. O sea, en el mundo moderno, una de las cuestiones más preciadas, digamos, que tiene la gente para administrar mejor sus 24 horas es el tiempo. Y estamos hablando de tiempos que, por ejemplo, para gente que vive en el área metropolitana, que es un área metropolitana concebida en distancia pequeña comparadas con otra, estamos hablando de 32 kilómetros, en horas picos puede llegar a insumir una hora 40. Es demasiado tiempo, ¿no? Una hora 40 para venir, una hora 40 para regresar, o lo que pueden significar ser los viajes dentro de la propia ciudad. Eso naturalmente implica que se tenga que hacer un relevamiento y estudio y yo diría una distribución de tareas que involucran cuestiones de transporte y que involucran cuestiones de ingeniería del tránsito. Porque digo acá, no vamos a resolver los tiempos de transporte, en helicóptero los tenemos que resolver. O sea, no, hay que resolverlos en superficie y hay que ver cómo es capaz de adornarse la superficie para que se le asigne, digamos, al transporte una vía rigurosamente exclusiva, vamos a llamarlo así, no solamente la vía, que sea rigurosamente exclusiva y que sea compatible con una distribución ordenada de cómo tiene que seguir canalizando el tránsito. Y naturalmente que esa vía exclusiva, esa apuesta, esa inversión, tiene que ir de la mano de una mejora importante en cuanto a la calidad, porque la inversión es para atraer público, es para tratar de que los viajes masivos que se contratan diariamente se realicen en sistemas públicos, porque si lo queremos hacer por la vía individual, vamos a seguir aumentando los niveles de congestionamiento y desorden y generando todavía mayores tiempos, digamos, de viaje. Quiere decir que no es una tarea sencilla de resolver en pocos días, pero tampoco puede demorarse mucho en el tiempo, porque hay que generar la mayor cantidad de insumos posible para que todo los que integramos este acuerdo, o sea, este trabajo que involucra a más de una institución, podamos tomar esas decisiones con certeza y en función de algo que tiene que por lo menos ser duradero de aquí a 30, 40 años hacia adelante, no porque queden estables las decisiones o las medidas, sino porque es un primer mojón sobre el que posteriormente tendrán que tomarse otras decisiones.
Ya vamos a avanzar el tema obras, que es lo que también lleva mucho tiempo y que perdura. Pero vamos a temas prácticos, cosas que se pueden hacer rápidamente. El tema del solo bus, de que realmente se cumpla, porque muchas veces no hay en todos los lugares y además los conductores de vehículos ocupan esos lugares. El tema de las sanciones, el validar el boleto antes de subir al ómnibus, la conexión de los ómnibus con los semáforos, cosas que se puedan hacer en la práctica. ¿Cuán lejos estamos de que eso en los próximos meses se pueda implementar?
Bueno, no voy a dar próximos meses porque como las autoridades nacionales y departamentales estuvimos tan desfasadas en el tiempo por la distribución de las elecciones, todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora un poco ha sido en compás de espera, porque no somos dueños del patrimonio de la decisión que se va a llevar adelante, por lo que decíamos al principio. Está la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones y la Intendencia de San José. Recién la semana pasada pudimos hablar con dos intendentes, en esta semana completamos con la Intendenta de San José. Están igualmente ya en mecanismo de trabajo y funcionamiento con plazos que seguramente sobre fines de junio, comienzo de julio van a empezar a arrojar resultados en materia de cooperación, que son cuatro iniciativas que están llevándose adelante para considerar algunos estudios en materia de soterramiento. En segundo lugar, un trabajo que se está llevando adelante con la Facultad de Arquitectura, que involucra naturalmente externalidades que puede tener decisiones que se tomen respecto de algunas medidas de este tipo, en todo lo que tiene que ver con la parte, yo diría, de ordenamiento territorial y urbano. En tercer lugar, son trabajos de simulación de transporte que se están llevando a cabo sobre la base de la riquísima información que provee el STM, o sea, hay que tener en cuenta que hoy a través de la tarjeta, ya desde el año 2020, tenemos todos los sistemas integrados, por lo tanto hoy yo puedo validar en Montevideo, en Canelones o en la parte de San José, que ya está integrada también la posibilidad de intercambiar, y esos estudios naturalmente se están haciendo por corredor, se están haciendo por línea, se están haciendo por ventana horaria, a los efectos de ver cómo racionalizar mejor todo lo que tiene que ver con la distribución de los kilómetros y las líneas, y cómo esos kilómetros y líneas somos capaces de derramarlos en el resto de la malla hacia una forma de tener un mayor reequilibrio de la oferta de servicio. ¿Por qué digo reequilibrio de la oferta de servicio? Bueno, porque en general las frecuencias están establecidas por las densidades demográficas y por la cantidad de gente que vive. Donde hay mayor densidad demográfica hay más frecuencia, donde hay menos densidad demográfica hay menos frecuencia. Sin embargo, las necesidades son las mismas, por el que vive de un lado y en el otro. Entonces, eso lo tenemos que de alguna manera equilibrar. Habrá decisiones de futuro de cómo se tendrá que financiar el sistema. Ya no será a través de la pelea por el boleto, sino será a través de pago por el servicio prestado y cumplido. Me estoy refiriendo al costo kilómetro, ¿no? Uh-huh. Y en cuarto lugar, el otro término de referencia en el que se está trabajando son las simulaciones de tránsito. O sea, son todos los conteos vehiculares, por sobre todas las cosas de estos primeros dos corredores, que son los primeros que se están analizando y trabajando, y que indudablemente involucran medidas que de futuro, hacia lo que tenga que ver con una exclusividad de la circulación del transporte, va a merecer necesariamente de que se canalice el tránsito estudiando las capacidades de servicio que tienen otras calles que no necesariamente acompañan como paralelas completas, sino que hay que buscar justamente seguramente algunas obras que le puedan dar mucho más formato de entrada y salida algunas fueron trabajadas en otros años, pero creo que se pueden retomar. No es solamente el tema de la capital, estamos hablando también de toda la zona de la Ciudad de la Costa, y estamos hablando también de toda la zona de Barro Blanco. Nos estamos refiriendo a zonas que tienen, comparativamente entre lo que fue el censo del 2011 y el 2023, un crecimiento extraordinario, quizás de los más grandes que registra el país. Fíjense que prácticamente en la zona, en el límite del kilómetro 23 de Villa García, Barros Blancos, llegando hacia Pando, estamos hablando de cifras del orden de los 80.000 habitantes, ¿no? Estamos hablando de cifras que superan la densidad demográfica de un departamento en el país. Y si nos vamos a la Ciudad de la Costa, es superior.
Hay dos proyectos de movilidad sobre la mesa. Está el Tren Tram y el proyecto del CIMBE, que, bueno, insumen nuevos proyectos de movilidad, como mencioné. ¿Cuál de los dos ve más viable para este quinquenio?
Bueno, a ver, nosotros no estamos trabajando sobre ninguno de los dos. O sea, el Tren Tram es una iniciativa comercial, privada, que fue presentada, sobre la que no se continuó trabajando. Es una modalidad que existe, digamos, en otras partes del mundo. Sería novedoso, digamos, para el mercado. O sea, la última movilidad eléctrica por sistema catenarias que conoció el país fue la de los trolebuses. Uh-huh. Pero no estamos tomando ninguna en particular. O sea, nosotros tenemos un mandato programático justamente de ver y estudiar todo lo que tiene que ver con la información que el STM brinda. Esa información es el insumo fundamental sobre la base de contrastar también con lo que tiene que ver con la distribución de las líneas, con la distribución, con la nueva distribución que arroja el censo y los resultados del año 2023. Y bueno, y sobre esa idea buscaremos después cuáles son las soluciones tecnológicas, ¿no? Las tecnológicas van a ser las finales, o sea, se buscará cuáles sean las más convenientes, las que estén a la altura de la escala de lo que necesita esta inversión, y la que naturalmente estén en consonancia también con los recursos que se cuenten, ¿no?
Son inversiones de 500 millones de dólares, se ha dicho, en ambos casos, ¿no?
Bueno, yo no soy un experto en eso, pero me parece que cuando uno empieza a mirar los costos, a lo mejor hasta se disparan un poco,
sí, para arrancar,
un poco más. Yo diría que es la inversión primaria, pero claro, No es la inversión definitiva. Hay que ser cuidadoso porque estas iniciativas sobre la marcha pueden traer siempre aparejado algunos cambios, y hay que considerarlos, yo diría, de antemano, todas las alternativas para ver cómo después sobre la marcha lo que se llama los imprevistos, lo que uno se va encontrando, no modifique sustancialmente lo que pueda ser la decisión de la inversión inicial.
Tenemos un ejemplo con lo del tren, ¿no? El tren del Grupo Vía Central, el consorcio, las expropiaciones, toda la polémica que se ha generado entre los gobiernos, el tema de los arbitrajes, todo el dinero extra que salió de la propuesta original que comenzó hace años. Como dice usted, los números arrancan y hay que tener claro todo. ¿Cómo ve la situación de la empresa COPSA, ¿no? Que hace varios años viene teniendo deudas con los trabajadores, cada tanto a reuniones del gobierno anterior y este también, Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte, la empresa dice que no, que está esperando algunas decisiones del gobierno, los trabajadores por supuesto reclaman los adeudos. ¿Cómo ve que se pueda solucionar este asunto?
Bueno, yo en general siempre he sido muy cuidadoso de no hablar de los temas comerciales de las empresas, más allá de que toman trascendencia igualmente muchas veces cuando acontecen estos fenómenos. Pero nosotros estamos naturalmente trabajando intensamente porque el área metropolitana involucra el territorio, yo diría, los que viven, y también, digamos, los que prestan los servicios. O sea, ahí nosotros tenemos que encontrar un razonable equilibrio. El sector suburbano, quizá, y los urbanos en general, son los más afectados por la pandemia. O sea, ya había venido un mercado que venía decayendo a partir del año 2013, 2014, pero con la pandemia se precipita una caída que incluso al día de hoy está en el orden de un 15% por debajo aún. Yo diría que ese 15% hoy es 85%, hoy es el 100% del mercado. Nos tenemos que manejar con ese reconocimiento de la realidad. O sea, hay actividades que ya están instaladas, un crecimiento muy importante del trabajo a distancia, el llamado teletrabajo. Hay un crecimiento importantísimo todo lo que tiene que ver por el sistema de trámites y compras online, o sea, registrable a través de lo que han sido las mediciones en los últimos tiempos. Todo lo que es la desconcentración y descentralización de trámites, cobros y pagos ha eliminado viajes que antes se hacían y hoy no se hacen más. Recordemos, antes el cobrador de la luz, del agua, de los impuestos venía a la puerta mismo, y cuando pasaba y esporádicamente no había alguien en la casa, había que ir a las oficinas centrales. Después empezó a haber un sistema mayor de acercamiento, entonces cuando ya no iba, no había que ir a la casa central, pero se instalaba en algún club o comercio importante del barrio y ahí concurría para ir a pagar, digamos, fuera de fecha. Bueno, después acontecieron otros fenómenos de inseguridad, de recaudación, y entonces ahora se hace todo directamente, prácticamente con la bancarización. Bueno, esos son viajes que desaparecieron. O sea, antes había colas para ir a la caja de jubilaciones. Uno entraba al atrio de la intendencia, había cola para bromatología, cola, digamos, para patente, cola, digamos, para la parte de necrópolis, para la parte de impuesto de puerta, para la parte de todo otro tipo de tributación. Hoy eso ha desaparecido y el movimiento es el mínimo, digámosle. Entonces, lo que hay que, sobre la base del reconocimiento de esta nueva realidad, ver un nuevo dimensionamiento que va a tener que cobrar, digamos, la actividad y el sector, naturalmente, sobre la base de no desmerecer ni disminuir la calidad que ofrece, sino el de mejorarla. Porque si baja la venta de boletos, si bajan las recaudaciones, si hay que mantener muchas veces las frecuencias, ¿no? Porque uno dice, no, pero entonces habría que bajar la frecuencia. No, pero sin embargo, hoy sobre la base de ese 85, la oferta de frecuencia está por encima. Claro, de repente a la hora pico no se ve tanto, pero en la hora valle o en los nocturnos se ve. O sea, hay nocturnos que no recaudan, digamos, para el gasoil, pero sin embargo es imprescindible tenerlos. Porque, y bueno, porque hay actividades que se siguen desarrollando durante cambiando turnos sobre la... Por ejemplo, la salud. Por ejemplo, los servicios de luz, de agua, etcétera.
Martín, se nos acaba el tiempo. Queremos invitarlo en el final a jugar al Cara o Cruz, este juego que le vamos a hacer preguntas. Le vamos a dar dos opciones. Usted tiene que elegir una u otra. ¿Bien? Bien. Comienzo, Andrés, ¿te parece?
Director de Transporte del Ministerio de la Intendencia.
El Ministerio.
Para pedir un taxi, ¿utiliza una aplicación o llama por teléfono?
141.
Como presidente, ¿Tabaré Vázquez o José Mujica?
Los dos.
¿Cuál de los tres nombres recuerda de su clandestinidad? ¿Daniel, Tato o Alberto?
Tato.
¿Bicisenda por la Rambla o ciclovía por 18 de julio?
Bicisenda.
Si pudiera viajar en el tiempo, ¿le gustaría estar cuando comenzó la construcción de la Rambla o cuando llegaron los primeros tranvías?
Cuando llegaron los primeros tranvías.
¿Quién realizó la peor gestión en el Ministerio de Transporte? ¿Luis Alberto Heber o José Luis Falero?
No jugó.
Felipe Martín, director de Transporte del Ministerio, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, quedamos en contacto para todo este avance en el transporte, todas estas reuniones y este proyecto, ¿no? Que todos los actores políticos entienden de que tiene que ser en este periodo, ¿no? Tiene que haber acuerdo, algo tiene que pasar porque ya no podemos más con esto, ¿no?
Algo tiene que aparecer.
Gracias, Martín.
Gracias.
Nos vamos, Nacho.